Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 21 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Un día más, la tasa de incidencia media en España vuelve a subir. Hoy se sitúa en 644 casos por 100.000 habitantes. Son 22 más que ayer. También sigue aumentando la presión hospitalaria, con casi un 13% de las camas UCI ocupadas por pacientes con COVID. Cifra que se dispara hasta rozar el 38% en Cataluña, la comunidad con peores cifras en un mapa autonómico teñido otra vez por completo de rojo. Sefi García.
Todas las comunidades están ya en riesgo extremo. Castilla-La Mancha era la única que aguantaba por debajo de los 250 casos por cada 100.000 habitantes y en este nuevo recuento se sitúa en 256. Solo siguen por debajo Ceuta y Melilla. La incidencia media en el país es de 644. Al sumar en las últimas horas 30.587 nuevos casos. La presión sobre las UCIs también crece y se sitúa en el 12,92%. En Cataluña está llegando ya al 38%. Hemos sumado además 18 nuevos fallecidos. Los veinteañeros registran ya una incidencia de 1.844 casos por cada 100.000. Sigue avanzando la vacunación. Un 52% de la población tiene ya la pauta completa y el 63% al menos una dosis. Los datos no son buenos. Suben todas las comunidades, a excepción de Cataluña, que baja medio punto, aunque su incidencia acumulada es de 1.239 casos. Está en el dudoso podium con Castilla, León y Navarra, ambas por encima de los 900 casos por 100.000.
En apenas un mes, la tasa de incidencia media ha pasado de estar por debajo de los 100 casos a rozar los 650. Es el tiempo que ha pasado desde que el gobierno decidió que nos podíamos quitar la mascarilla al aire libre si no tenemos a nadie cerca, una medida que ahora cuestionan varias comunidades autónomas, pero que ha recibido el aval del Congreso. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Nuestra ciudadanía se ha comportado en su inmensa mayoría de manera ejemplar y era hora de ir dando pequeños y prudente paso. Sí, con prudencia, pero pequeño paso. Las imágenes que hemos visto de aglomeraciones de personas sin mascarillas no tienen ni amparo legal ni justificación alguna. Estas imágenes lo que ponen de manifiesto es el incumplimiento de la ley.
El Gobierno ha sacado adelante esta votación pese al voto en contra del Partido Popular y la abstención de Vox y de sus socios de Esquerra y del PNV. Y es que hoy los fontaneros de Moncloa y del PSOE se han tenido que emplear a fondo para salvar una jornada parlamentaria en la que sus aliados han vendido caros sus apoyos, sobre todo con el decreto que busca reducir la temporalidad de los interinos. Un aviso a navegantes ante la inminente negociación de los presupuestos generales de 2022. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, el gobierno marchado sobre el alambre con negociaciones a contrarreloj por medio para salvar los decretos. El de los interinos lo ha logrado sacar adelante por un solo voto, tras ceder además la tramitación como proyecto de ley y gracias al apoyo de Esquerra, que durante el debate ha dejado señales de su disgusto.
Unicita tuvieron un problema y a lo mejor no le contaron que no tenían mayoría absoluta. Todas las normas deben pactarse y eso es aviso para navegantes.
Con la quinta ola desbocada, el Ejecutivo también ha aprobado el fin de las mascarillas en exteriores, pero al precio de ver a su aliado más fiable, el PNV, exigiéndole buen juicio.
Hay que tener agilidad política, cintura política y buen juicio político para cambiar las decisiones adoptadas.
Las grietas en el bloque de investidura han evidenciado la fragilidad de la estabilidad de Pedro Sánchez y la próxima semana el Consejo de Ministros ya prevé aprobar el techo de gasto de los presupuestos para 2022, a tantear el terreno que pisan para dedicarse Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, que arranca este jueves una ronda de contactos con los grupos parlamentarios.
Otro de los decretos que se debatía hoy en el Congreso es el que rebaja el IVA del recibo de la luz y suspende temporalmente el impuesto a la generación eléctrica. Una medida con la que el Gobierno busca paliar los efectos del encarecimiento de la luz, que sigue disparada. De hecho, acabamos de marcar un nuevo récord histórico. Marta Ruiz.
La luz da mañana un pequeño respiro. El precio medio queda en los 101,5 euros el megavatio hora frente a los 106,5 del máximo histórico de hoy. Pero el mercado mayorista sigue por encima de los 100 euros y esta es la tendencia por el elevado coste del gas y los títulos de emisión de CO2 que compran las compañías para poder contaminar más, además del aumento de demanda por el calor. Teresa Rivera, vicepresidenta de Transición Ecológica.
Las proyecciones nos muestran cómo esta tendencia no parece despejarse en los próximos meses. Por ello, todas las medidas que estén a nuestro alcance para mitigar el impacto regresivo de estos precios deben ser impulsadas.
De momento, la rebaja del IVA y la suspensión del impuesto a la generación eléctrica no evitan que julio cierre con una factura media de 85 euros, la más cara de la historia, si no se aplicara el IVA reducido. El mercado mayorista solo influye en el 25% de la factura, el resto son impuestos y peajes que el gobierno podría seguir afinando para aliviar a los consumidores.
Mientras tanto, en el Partido Popular hoy ha tocado celebrar el tercer aniversario de la llegada de Pablo Casado a la presidencia del partido. 3 años después, Casado no tiene dudas de que está preparado para ganar las elecciones, a pesar de que el CIS de hoy dice que el PSOE aumenta su ventaja sobre el Partido Popular.
Estamos preparados para ganar, no para empatar, ni para heredar este desastre. Estaremos a la altura de nuestra responsabilidad, no vamos a defraudar a nadie. Somos la única alternativa, porque somos los únicos que hemos sabido hablarles a los españoles a la cara sin tomarles por espectadores o atrezo de una serie negra. Sánchez ya es el pasado, aunque aún no lo sepa. Si no se da cuenta, que deje de malversar con el CIS y pregunte a los españoles en las urnas y ellos se lo van a aclarar.
Más cosas. La Generalitat de Cataluña pide 2 semanas más de plazo al Tribunal de Cuentas para abonar las fianzas de los 34 exaltos cargos y funcionarios investigados por el dinero desviado para promocionar el proceso independentista en el exterior. El plazo termina esta misma medianoche. Veremos si le conceden esa prórroga para pagar un dinero que avalará finalmente el Instituto Catalán de Finanzas. Ayer el consejero de Economía, Jaume Giró, decía que esa no era una opción. Hoy dice que le han hecho cambiar de opinión.
Las palabras de ahí. De alguna cosa van a servir.
Mis palabras de ayer sirvieron de algo y sirvieron para que recibiera llamadas en las últimas horas de gente del Instituto Catalán de Finanzas que me ha pedido, por favor, que por ellos no sea y que intentemos utilizar esta disposición adicional tal y como está previsto en el decreto ley, y eso es lo que haremos.
Tal como está previsto en el decreto ley y que, por tanto, eso es lo que haremos.
Y termino con la noticia que conocíamos hace un par de horas. El juez ha enviado a prisión sin fianza al joven detenido por la agresión en el metro de Madrid a un sanitario que le pidió que se pusiera la mascarilla. Con los detalles, Juan Baño.
El titular del juzgado número 46 en Plaza de Castilla no mira tanto ya a lo que diga la policía como a lo que informen los médicos sobre la evolución de la víctima. A día de hoy, el enfermero agredido sufre una pérdida parcial de la visión del ojo y por ello su señoría acusa al detenido de un delito de lesiones agravadas, tal como ha pedido la fiscalía. Eso conllevaría una condena de entre 3 y 5 años de cárcel. Sin embargo, son decisivas las secuelas, el nivel de pérdida de funcionalidad del órgano lesionado. El juez también acepta la propuesta del Ministerio Público de prisión provisional por el alto riesgo de que este joven colombiano de 19 años, en situación irregular en España, pueda eludir la acción de la justicia. Más adelante, el juez, en sentencia, podría incluso plantear su expulsión del país. Abogada Verónica Guerrero.
Y puede ser una expulsión directa, una sustitución por una expulsión directa, o bien puede ser, digamos, una sustitución parcial, de manera que cumpla una serie de años de condena aquí en España y luego el resto se sustituya por una pena de expulsión.
El juez ha citado ya al propio acusado y a 5 testigos para el próximo 8 de septiembre.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y José María Olmo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y al primero que saludo es a Carmelo Encinas. Carmelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Bien, buenas noches, Mame. Encantado de saludarte.
Igualmente, José María Olmo, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Que estás ahí reconcentrado, leyendo, apuntando y de todo.
Bueno, sí, haciendo el trabajo que no he hecho antes.
Haciendo los deberes.
Tienes trabajo atrasado.
A ver si vas a ser como el del instituto de... como el chavalín este del Instituto de Sevilla, el de segundo de la ESO, que con 8 suspensos le han aprobado.
Bueno, yo al final fui pasando de curso sin necesidad de que me salvaran en septiembre, pero ahora ya no es, ni siquiera
no,
existe septiembre,
ahora ya no hay septiembre.
O sea, que el examen ya ha sido, es en junio, julio, ¿no?
No, julio no.
En junio.
Pues a principios de junio la ordinaria y la extraordinaria a mediados de junio.
Pues estoy estudiando por gusto. Para formarme.
Ya te digo, a este le tienen que ayudar mucho los profes, Carmelo.
Pues sí, sí.
Bueno, vamos con los temas del día, que hay unos cuantos. Y antes de avanzar, me gustaría saludar al secretario general del Partido Popular, a Teodoro García Egea, porque hoy se ha ido la Junta Directiva Nacional al Parador de Gredos en Ávila. Don Teodoro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal ha ido la reunión?
Pues muy bien, hemos tenido una junta directiva telemática, debido también al incremento de casos, hemos decidido hacerla 100% telemática, solo los miembros del comité de dirección nos hemos desplazado. Uh-huh. Y lo cierto es que hoy es una fecha muy señalada, porque hace 3 años exactos que Pablo Casado fue elegido presidente del Partido Popular. Hemos podido repasar un poco lo que han sido estos 3 años. No han sido 3 años fáciles, todo el mundo lo sabe, lo ha podido ver, pero se han conseguido hitos importantes y, sobre todo, se marcó un rumbo, se decidió una estrategia, se ha mantenido. Hasta ahora los datos han demostrado que estábamos en lo cierto, y ahora lo que vamos a hacer va a ser seguir profundizando en esa estrategia y, sobre todo, en ofrecer un proyecto de futuro a los españoles, que es de lo que se trata, ¿no? Y, por tanto, yo creo que todos los datos, como digo, notan la razón.
Bueno, desde aquel 21 de julio de 2018 han cambiado muchas cosas en el centro-derecha. ¿A día de hoy siguen mirando de reojo a Vox o ya no?
Bueno, lo cierto es que aquel 21 de julio de hace 3 años, de 2018, nosotros éramos terceros en las encuestas. A quien mirábamos de reojo, no de reojo, sino de frente, era partidos como Ciudadanos, que estaban por encima del Partido Popular en intención de voto, ¿no? Por tanto, Pablo Casado asumió la dirección del Partido Popular en un momento muy difícil. Y hoy, 3 años después, hemos multiplicado por 2 todas las perspectivas de datos, ¿no? Nos daban en torno a 57, 66 escaños las encuestas, y ahora estamos en torno de 110, 120, según todas las encuestas. En el caso del porcentaje de intención de voto, exactamente igual, hemos multiplicado por 2, 16, en torno a un 28. Yo creo que ahora de lo que se trata es, más allá de las encuestas, más allá del panorama que se dibuje, es de ofrecer un proyecto político a los españoles y dejar de preocuparnos por lo interno, porque es cierto que, como yo llevo diciendo muchas veces en esta renovación territorial que hemos hecho, sin partido no hay gobierno. Y los españoles, al final, a quien votan es al partido, y lo que no funcionaba entonces, y a las pruebas me remito, en esa moción de censura injusta, era nuestra maquinaria como partido y nuestra capacidad para ofrecer un proyecto atractivo a los españoles. Y, por tanto, ahora que eso sí funciona, tenemos que dar todo, porque no es que Pablo Casado necesite ser presidente del gobierno, es que yo creo que los españoles necesitan a Pablo Casado, el presidente.
Uh-huh. Habla usted de las encuestas, son sondeos privados, opciones de victoria al Partido Popular, pero el CIS no se lo deja tan claro.
Uh-huh. Bueno, ya hemos visto, ¿no?, la capacidad de acierto del CIS, ¿no? El CIS pronosticaba que Susana Díaz iba a seguir gobernando Andalucía, el CIS pronosticó un empate entre la izquierda y el centro-derecha en las elecciones de Madrid. El CIS ha pronosticado muchas cosas que al final efectivamente no se han cumplido, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos sondeos internos, y además le digo otra cosa. La Moncloa también tiene sondeos internos que dan por ganador al Partido Popular y saben que tienen que hacer algo. Por eso Sánchez ha provocado esta crisis tan amplia de gobierno y por eso están intentando dar una sensación distinta de la que han tenido los españoles durante este tiempo, pero que nadie se lleve engaño, ¿no? El responsable de que se haya indultado a los presos del procés ha sido Pedro Sánchez, el responsable de que hoy haya 17 veranos distintos, como hubo 17 navidades distintas, como 17 Semanas Santas distintas, es el propio Pedro Sánchez. El que no quiere medidas por consenso es Pedro Sánchez, y por supuesto, el que no ha recogido la mano tendida de Pablo Casado para una ley de pandemia es Pedro Sánchez, porque hoy hemos tenido sesión en el Congreso. Hoy podíamos haber aprobado una ley de pandemia para que todas las comunidades autónomas pudieran hacer, si necesitan, toque de queda, desarrollar herramientas jurídicas propias si fuese necesario, limitar la movilidad, luchar contra la pandemia en definitiva. Por tanto, yo creo que ahí eso el gobierno está fallando y los ciudadanos le están tomando la matrícula.
Don Teodoro, me acompañan Carmelo Encinas y José María Olmo, que también se quieren dirigir a usted. José María.
Sí, hola, muy buenas noches.
Buenas noches, María.
Yo le quería preguntar, después de las elecciones madrileñas, quedó claro que había un cambio de ciclo y que el Partido Popular cogía impulso de nuevo. Lo que no sé es si usted tiene la percepción de que De nuevo se ha vuelto a resituar otra vez, y no lo digo por hacer caso a lo que dice la encuesta del CIS, pero sí se ha vuelto de nuevo a una situación distinta, si el Ejecutivo ha podido recuperar la iniciativa con el cambio de gobierno. Y luego, por otro lado, por su flanco derecha, es verdad que Vox ha tenido mucho éxito en los tribunales, por ejemplo con la sentencia del Tribunal Constitucional contra el primer estado de alarma. ¿Cómo perciben ustedes qué es la situación que afrontan ahora para estos dos años de legislatura?
Pues nosotros ahora tenemos dos hitos, un hito importantísimo, que es el próximo mes de octubre, respondiendo a su segunda pregunta, que es la Convención Nacional, ¿no? Durante este tiempo se están produciendo reuniones a puerta cerrada en la sede del Partido Popular, donde muchos expertos, incluso gente que no nos ha votado, gente que ha votado a otros partidos del centro-derecha, incluso algunos partidos de izquierda, están viendo a las reuniones que estamos convocando a puerta cerrada para debatir sobre temas fundamentales para el futuro de España, ¿no? La sostenibilidad medioambiental, una fiscalidad más orientada al crecimiento, el futuro de la cultura en España, la cohesión territorial, el modelo de crecimiento de España. Toda esa gente que está viniendo está ofreciendo lo mejor de sí y estamos construyendo un futuro, un proyecto de futuro para aplicar en los primeros consejos de ministros de Pablo Casado, ¿no? Por tanto, nosotros en este momento, ya cerrada la renovación territorial, no nos vamos a preocupar por ninguno de los partidos que está en nuestro espectro, sino que le vamos a ofrecer a los votantes de esos partidos un proyecto capaz de ganar la Sánchez. Porque en las próximas elecciones, dibujen los que dibujen las encuestas, lo que está claro es que solo Pablo Casado puede ganarle a Pedro Sánchez, ¿no? Y yo creo que la remodelación del gobierno de Pedro Sánchez es una clara respuesta a un intento de tomar impulso, y yo creo que uno puede tomar impulso, pero cuando está la cuenta atrás es muy difícil hacerlo, ¿no? Y además, fíjese que a mí me gustaría hacer una reflexión al hilo de su pregunta. Sabemos los ministros que le han dicho que sí a Pedro Sánchez, pero estoy seguro que hay mucha gente que le ha dicho que no a entrar en ese gobierno. Estoy seguro, porque en este momento tenemos un gobierno que está haciendo la cuenta atrás. No está sumando días de gobierno, sino que está restando días que le quedan hasta las próximas elecciones, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí, con respecto a la cuestión de los tribunales, pues fíjese, en la última sentencia que hemos visto del Tribunal Constitucional con respecto al estado de alarma, en el primer estado de alarma nosotros votamos a favor, al igual, por cierto, que Vox, aunque ellos recurrieron al Constitucional, pero Pablo Casado dijo algo clave que recoge la propia sentencia del Tribunal Constitucional, y es que el estado de alarma inicial era un estado de excepción encubierto. Y esto lo dijo Pablo Casado en el primer debate y ahora lo confirma el Tribunal Constitucional, ¿no? Por tanto, nosotros creemos que, más allá de otras consideraciones, lo que demuestra el Tribunal Constitucional es que la estrategia para luchar contra el virus de España, del Gobierno de España, ha fracasado.
Carmelo.
¿Qué tal, don Teodoro? Buenas noches.
Muy buenas. Carmelo, encantado.
Bueno, yo le voy a hacer una reflexión para que la comente, pero no se me enrolle mucho, para que no me eche los perros mamen, y luego le quiero hacer una pregunta, o sea que...
Pues entonces sé breve tú primero en la reflexión.
Que no se alargue mucho. Bueno, yo he escuchado hoy decir a Pablo Casado que Sánchez es el pasado, ¿eh? Y bueno, no sé, pero decir que es el pasado, tratar de convencer a la ciudadanía de que Sánchez... es el pasado cuando está aparentemente en condiciones de acabar la legislatura, o sea que le quedan más de dos años, no es un poco triunfalista, y ese triunfalismo no resulta un poco arriesgado. Esta es la reflexión para una rápida respuesta.
Bueno, yo creo que la cuenta atrás ha empezado, que podemos ver un año, año y medio, dos años de política de Pedro Sánchez, pero en este momento mi sensación es que existe un giro en este momento de percepción, y yo creo que mucha gente está viendo ya a Pablo Casado como el próximo presidente del gobierno, y de hecho, pues como le digo, en las mesas de la convención a puerta cerrada, muchas personas que en su momento pues no veían claro el proyecto del Partido Popular y Pablo Casado, en este momento no tienen ninguna duda, ¿no? Por tanto, yo creo que si hay una cuenta atrás, que sea de más o de menos dígitos, nadie lo sabe, solo el propio Pedro Sánchez sabe cuándo va a apretar el botón de las elecciones, pero nosotros estamos preparando esa oferta que ofrece a los españoles, pero además le digo otra cosa, también estamos preparando otras elecciones que son importantes y que estamos seguros que vamos a ganar, que son las municipales y autonómicas, porque como hemos visto, esta renovación territorial que nosotros hemos hecho ha permitido cohesionar un partido por la base que es lo más importante a la hora de ofertar un proyecto unido a los españoles.
Y ahora la pregunta pura y dura, porque además va directamente a usted, le afecta a usted. Yo soy de los que, don Teodoro, yo soy de los que va, soy de Madrid, trabajo en Madrid, pero soy de los que me muevo en la periferia y pregunto, y hablo con la gente del Partido Popular fuera de Madrid. Las organizaciones que ustedes tienen, que por cierto el Partido Popular tiene una capilaridad extraordinaria, esto es innegable, lo que le hace muy potente. Pero yo lo que escucho es muchas quejas de exceso de intervencionismo por parte de la dirección del PP, y en concreto de usted, don Teodoro. Como que se les mete en cosas que ya muy al detalle, por decirlo de alguna manera, que de alguna manera provocan irritación entre las baronías del Partido Popular. Y bueno, sin el apoyo de esas baronías es difícil ganar las elecciones, ¿eh?
Bueno, yo creo que durante todo este tiempo de renovación territorial es normal que haya quien discrepe, pero lo cierto es que en este momento hemos desarrollado el 89%, 92% aproximadamente de los congresos provinciales, que personalmente son los que más me preocupan y me importan, porque al final son la base de nuestro partido. Fíjese, en Valencia hemos renovado más de 100 municipios en pocos meses y ya tenemos preparado a los candidatos locales para enfrentarse a las elecciones, tanto de lo mismo en Granada, en Málaga o en muchas otras provincias fundamentales para la victoria electoral y para ofrecer un proyecto, ¿no? Por tanto, yo sí le digo, es obligatorio, debería ser obligatorio en el Partido Popular criticar al secretario general. Yo creo que eso debería ser hasta estatutario.
Eso, ¿no? Va en el cargo, ¿no?
Es que no lo estás haciendo bien, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí es obligatorio. Y además, fíjese, como ha dicho usted, que el Partido Popular efectivamente es un partido muy capilar, pero además muy pegado al territorio. Yo lo que estoy diciendo en los territorios es que hay que defender antes las necesidades del propio territorio que las del Partido Popular, porque es la única forma de ser auténticamente del Partido Popular, porque es la única forma de que la gente vea que efectivamente el partido no pertenece a nadie, sino a los habitantes.
Pero obras son amores, don Teodoro.
Bueno, ahí estamos defendiendo lo importante en cada lugar. Y fíjese, esta semana se han constituido 5 nuevas juntas locales en Lleida, en la provincia de Lleida, después de que una persona muy de futuro en el partido en Lleida se haya hecho con las riendas del partido en la provincia y defienda una Lleida implicada, que es la doble acepción que utilizamos, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí a la gente lo que le preocupa, más allá de que alguien esté contento o descontento en el Partido Popular, la gente lo que le preocupa es que hoy hemos pagado la factura de la luz más cara de nuestra historia. Hoy sí hemos hecho historia, la factura de la luz más cara de la historia, y la ministra Yolanda Díaz está de vacaciones. Y eso, pues para nosotros es sorprendente que hace unos años Irene Montero y Yolanda Díaz salían a la calle a pedir una rebaja en el precio de la electricidad, y hoy que hemos hecho historia, hemos pagado la luz más cara de nuestra historia, pues Yolanda Díaz y Irene Montero estén en silencio. Ya no ya digo Pedro Sánchez, sino estas ministras que venían a salvar al pueblo llano. Y ahora resulta
esto último no tenía mucho que ver con el intervencionismo, pero
Carmelo,
bueno.
Déjame que le quiero hacer una última cuestión a don Teodoro. Mañana mismo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, va a iniciar una ronda de consultas con los grupos parlamentarios. ¿Usted cree que es posible que se entiendan en algo? Por ejemplo, ¿se me ocurre así la renovación del Consejo del Poder Judicial, por ejemplo?
Bueno, pues yo soy muy partidario de los pactos, pero siempre respetando una base, ¿no? Europa ha hablado y Europa ha desarrollado una serie de estándares en materia de justicia. Y ha dicho que hay una parte de los países que tienen Consejo General del Poder Judicial, entre ellos España, no así Alemania, por ejemplo, que deben de cumplir los estándares europeos, deben renovar sus instituciones, pero deben también tener un porcentaje de miembros elegidos por los jueces. Nosotros le decimos a Pedro Sánchez, esto va a llegar. Cuando nosotros lleguemos al gobierno, habrá un porcentaje de los miembros del Consejo que sean elegidos por los jueces. Mañana mismo podríamos renovar las instituciones si se cumplen los estándares europeos. Es muy sencillo, es muy fácil. Y por eso nosotros vamos a seguir exigiendo que se cumplan estos estándares y vamos a seguir exigiendo que se exija una despolitización de la justicia, porque nadie entiende que un político pueda saltar de la política del Congreso o del Senado al Consejo General del Poder Judicial. Eso no lo entiende nadie. Y además creemos que no es muy edificante, ¿no? Uh-huh. Por eso los que criticaban las puertas giratorias, que acepten este tipo de cuestiones, pues a nosotros nos parece realmente sorprendente y no vamos a estar ahí. Y además lo decimos con toda claridad. Si ellos quieren aceptar los estándares europeos, mañana el Partido Popular se sienta y pactan estas cuestiones.
Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, pues le dejamos ya que pase el resto de la noche, que me imagino que habrá sido un día bastante intenso.
Un día intenso, pero bueno, en el Partido Popular estamos preparados para esta intensidad.
Pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en La Linterna. Hasta pronto.
Gracias.
A ver, José María.
La sensación que dan es que en el Partido Popular están viviendo un momento dulce. Uh-huh. Un momento dulce después de la victoria incontestable de Ayuso en las elecciones madrileñas.
Al fin y al cabo, ella es la candidata de Casado.
Pero yo creo que el segundo factor que ha provocado cierta euforia en el Partido Popular, pues más allá de las encuestas, no la del CIS precisamente, pero por lo general hay cierta unanimidad en que la tendencia ha cambiado, es que el liderazgo de Casado está en estos momentos fuera de duda. Este fin de semana, creo que fue, Núñez Feijóo estuvo con él, con el candidato. Era una de las principales amenazas que tenía hace solamente un año, y ahora mismo ese debate está absolutamente cerrado, y por parte de Ayuso tampoco está sobre la mesa la posibilidad de que Ayuso dé el salto a nivel nacional. Lo que está haciendo Teodoro García Egea, como ha preguntado antes muy bien Carmelo, es cerrar la puerta a la posibilidad de que se produzca cualquier tipo de sublevación territorial que ponga en duda la autoridad de Génova. Están confeccionando un Partido Popular a la medida de Casado y eso debería traducirse en mayor tranquilidad. Ahora, la situación demoscópica, y no porque lo diga el CIS, es verdad que es de una gran inestabilidad.
Una montaña rusa.
Sí, y no está para nada claro que incluso, aunque el Partido Popular quisiera hacer caso a los sondeos más favorables, tengan de un modo tan consolidada esa victoria por mayoría absoluta junto a Vox, con Vox, porque tendría que ser siempre con Vox para poder gobernar, ¿no? Y en todo caso, además, sería con alguien como Vox, que en el fondo a lo que aspira es a devorar a Génova. Claro, es una situación endiablada, ¿no? Claro, pero están se les ve felices, ¿no? Se les ve felices.
Hombre, disfrutando del momento.
Tienen motivos porque, hombre, por las encuestas, aunque son solo encuestas, como ellos mismos dicen cuando les van mal, aunque son solo encuestas, te alegran la vida y te consolidan y digamos que te dan cierta alegría. Yo nunca he pensado que llegara alguien a poner en riesgo el liderazgo de Pablo Casado antes de las próximas elecciones generales. Por una sencilla razón, porque el Partido Popular es un partido, tiene una estructura orgánica muy cesarista, muy presidencialista, donde la capacidad que tiene, digamos, la dirección del partido de mover fichas y de mantener, digamos, a posibles rivales que les quieran calentar la silla alejados, pues es enorme. O sea, no es fácil, digamos, calentar la silla al que preside el Partido Popular. Es prácticamente imposible por la propia estructura orgánica. Dicho lo cual, digo dos cosas que creo que son importantes. La primera, a mí sí me parece arriesgado, como yo le comentaba un poco en la reflexión que le hacía a Teodoro García Egea, a mí sí me parece un poco arriesgado, digamos, lanzar las campanas al vuelo tan pronto.
Sí.
Me parece arriesgado porque, como tú muy bien dices, José Mari, todo esto es muy cambiante. O sea, los tiempos en política, y más en la política española, son muy cortos. Una política muy 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 corta, muy pronta y muy corta en sus tiempos, y cualquier cosa hace que digamos que esas encuestas puedan variar, y entonces bueno, pues puedes dar la sensación de que ahora te estás viniendo abajo. Sí. Yo creo que no se puede mantener, digamos, ese tono en los bastantes meses que quedan para las próximas elecciones generales, porque yo creo que Pedro Sánchez, si no agota la legislatura, le va a faltar muy poco. Esta es mi impresión personal. Entonces, a mí me parece que mantener ese discurso tanto tiempo es arriesgado. Y lo segundo es que es verdad que Pablo Casado tiene una bala. Tiene una bala, que son las próximas elecciones generales. Si las próximas elecciones generales no consiguiera colocarse en Moncloa, sí que pienso que puede tener un problema. Ahí sí puede ser discutido su liderazgo, o tiene que poner su liderazgo al albur de la gente de su partido, que hay gente muy importante en su partido. Es que el Partido Popular es un partido muy fuerte, eso es el cálculo que no hizo muy bien Albert Rivera cuando quiso entender que podía comerse al Partido Popular e hizo lo que hizo. Hizo la tontería que hizo, que le ha costado pues todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Porque no calculó el potencial que tiene el Partido Popular. El Partido Popular es un partido muy serio y muy importante, una estructura muy muy potente y por tanto, pues bueno, a mí me parece que ya digo, Pablo Casado tiene que ser, pienso yo, algo más prudente en este triunfalismo sobre el que cabalga, porque hombre, Sánchez no es el pasado. Puedes decir, no me gusta usted, es usted muy mal presidente, lo hace usted fatal, es usted soberbio y además no me gusta ni su cara. Pero decir que es el pasado no, porque el que está en la Moncloa es Pedro Sánchez y él está en la oposición.
Sí, yo creo que también el Partido Popular tiene motivos para... Hay señales de alarma que se van encendiendo de vez en cuando y tiene motivos para preocuparse porque era difícil de prever que tan poco tiempo después de que se aprobaran los indultos, por ejemplo, la cuestión hubiera sido casi absolutamente absorbida ya por la población española como si nunca hubiera ocurrido nada, ¿no? Y no hace tanto. Sí que da la sensación de que esa inercia que puso sobre la mesa Ayuso con su victoria en las elecciones madrileñas ha sido de alguna forma desaprovechado por el Partido Popular. Incluso las circunstancias estas de las que hablaba Teodoro García Egea, del precio de la luz, de la situación económica, de la crisis que va a provocar un segundo verano sin turismo en España como consecuencia del coronavirus, no parece que estén siendo capaces de rentabilizar o de capitalizar algo que en otras circunstancias habría sido muy evidente y que además conecta muy bien con el ideario de su votante clásico, ¿no? Quizás esa hubiera sido una buena pregunta, pero claro, es que las preguntas en las entrevistas siempre se le ocurren a uno cuando está volviendo a casa.
Tú le puedes hacer la pregunta que quieras siempre, y ellos te contestan lo que les
siempre
parece.
Son las mejores.
Se te ocurren un chorro de preguntas.
Exacto, que... cuando vuelves a casa, pero bueno, en fin, ya no vale. Pero es un liderazgo...
Hombre, la otra opción es llamarle otra vez y se la preguntamos.
Estará ya comiendo, no sabemos. Si está en Ávila, pues estará comiendo. Estará comiendo muy bien, seguro. Chuletón,
seguro. Termina la reflexión si quieres,
Que en realidad es verdad que el contexto ayuda al Partido Popular. No diré algo como Pablo Coelho, ¿no? Que el universo conspira a su favor, algo tan cursi, pero casi. Lo que es verdad es que creo que en el fondo también le falta gente con más peso en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular para ser capaz de marcar distancia y crear un discurso propio, imponerlo, trasladarlo a la población en una situación que seguro sí o sí le es propicia.
Y eso es lo que se percibe, eso último que has dicho, José Mari, desde la periferia. Eso pues, a la periferia del Partido Popular.
¿Y tú crees que es voluntario, Carmelo? ¿Crees que es voluntario que no haya gente de peso en torno a Casado? Porque
pues yo creo que es tufillo, como mínimo... Yo en eso estoy con los jesuitas. Los jesuitas dicen siempre que hay que rodearse de los mejores, aunque incluso mejores que tú mismo. Uh-huh. Y eso es muy inteligente. Porque eso te aporta mucha riqueza y te hace más fuerte. Yo pienso que el equipo que rodea a Pablo Casado es manifiestamente mejorable y eso también se dice en la periferia.
Bueno, pues dejamos de momento el tema aquí. Nos vamos a la publicidad y comentamos lo que ha pasado hoy en el Congreso.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Faltan solo dos días.
Primera medalla para el deporte español.
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE. Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Este verano en Aflelu eres libre para compartir. Con Chin Chin Verano, tu segundo y tercer par de gafas para ti o quien tú quieras, por solo un euro más. Chin Chin Verano de Aflelu, solo hasta el 31 de julio. Que no se te pase. Ver condiciones en óptica.
Renueva y trata tu piel con el Serum Regenerante Antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Recarga tu rostro con el poder antioxidante de las células de uva negra de Borgoña, arándano rojo y granada. Y devuélvele la hidratación, elasticidad y luminosidad a tu piel, protegiéndola del fotoenvejecimiento. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguimos en nuestro tiempo de análisis y tertulia con Carmelo Encinas y con José María Olmo. Finiquitado el asunto de Teodoro García Egea y de la Junta Directiva del Partido Popular y de las perspectivas de futuro que tiene para esto que queda de legislatura con sondeos y demás. No sé si habéis seguido un poquito lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados. Han salido adelante, bueno, pues varias de los proyectos que había aprobado el Gobierno en Consejo de Ministros. Por un lado, interinos, por otro lado, mascarillas, por otro lado, la rebaja del IVA del precio de la luz, pero no lo ha tenido fácil, sobre todo con el asunto de los interinos, Carmelo.
No, ha tenido fácil, al final ha sido por un voto, pero
sí,
yo sinceramente...
Un voto nada más.
Sí, ha sido un voto nada más, pero yo sinceramente, Mamini, si tú me lo permites, uh-huh. Para mí hoy el tema estrella era el de la luz.
Claro.
Sinceramente lo creo.
Hoy y lo fue ayer y lo va a ser durante mucho tiempo.
Pero es que hoy comparecía la ministra, sí, a la que, digamos, la que más responsabilidad tiene sobre
sí,
este
Teresa
asunto,
Rivera,
que,
¿no? Sí.
Que es Teresa Rivera, no es Garzón ni es Yolanda Díaz, como ha dicho el señor García Gea, dice que está de vacaciones y la luz, joder, ya, bueno, no es, esa ministra no toca bola en este asunto, ni Irene Montero, hoy era Teresa Rivera. Y a mí me parece que es el asunto, yo te lo decía en el avance,
sí,
a mí me parece
sí.
El asunto de mayor calado político, el mayor problema político que ahora mismo tiene el gobierno.
Uh-huh.
Porque es que eso nos afecta a todos. No solo afecta a la ciudadanía hasta el último español, hasta el último españolito. No, es que afecta a la industria, al comercio, industria a toda la, interesa a toda la economía. Y por tanto, esto es muy importante. Yo no termino de entender lo que está pasando con esto de la luz, no puedo comprender, o sea, hoy lo que la ministra Rivera ha venido a decir es que, bueno, pues que el marco europeo no le permite una capacidad de maniobra para poder cambiar algo tan absurdo desde el punto de vista de un profano, ¿eh? Aunque ya me han dado tantas clases del tema del precio de la luz que estoy empezando a aprender,
sí,
por muy torpe que yo sea.
Y el mercado
ya
mayorista
me han dado muchas clases.
Y los máximos.
Y hay una cosa que no termino de comprender, ¿eh? Que es ¿por qué tiene que pagarse todo el coste de la energía al precio de la que entra con mayor coste, que en este caso es el gas.
Uh-huh.
Es decir, ahora mismo, porque nos situemos, casi el 90%, el 85% más o menos de la producción eléctrica en nuestro país tiene unos costes en su generación, tiene unos costes de generación que están, muchísimo más bajos que el precio que ahora se oferta. Y todo porque al final se mete un chorrito de gas, y ese chorrito de gas que se mete, ese porcentaje mínimo de gas que se mete, ese es el que marca el precio total. Es decir, el precio del gas se ha disparado porque hay la demanda, porque Rusia ha cortado el grifo, porque, en fin, porque...
Pero el aumento y la recuperación económica en China,
exacto,
en Asia, nos lo ha contado...
Por mil razones, sí, que no son completamente ajenas. Pero ¿por qué vamos a tener que pagar el precio de la generación de energía en los saltos eléctricos, hidroeléctricos, o en las centrales nucleares o en las eólicas, al precio del gas? ¿Quién se ha inventado esa norma? Y si esa norma, el gobierno... no la puede cambiar, porque esa es la pregunta que yo te hacía. A mí me parece que, yo creo que el gobierno sí tiene la capacidad, aparte de la carta que ha mandado Teresa Rivera a Bruselas para decir que esto hay que arreglarlo, que tal, que me parece muy bien que cuente con la Unión Europea para todo, porque hoy estamos en ese club. Pero yo veo que hay países donde no ocurre esto, no ocurre esto, no pagan el precio de la energía total al de la más alta, pagan la más alta, pero el porcentaje que les corresponde a la más alta, no el total. Es que nosotros tenemos una factura absolutamente, ahora mismo me parece una factura hasta absolutamente escandalosa. Y eso es un problema político de un calado que un gobierno no se puede permitir sin intervenir rápidamente y resolverlo.
A ver, María, yo estoy de acuerdo. Creo que el gobierno ha jugado en varias ocasiones con fuego, con asuntos... que son vitales para la economía nacional, anteponiendo factores que en este momento no pueden pesar más que la salud, la situación económica de los españoles. Y hablo, por ejemplo, Teresa Rivera ya fue la que abrió el debate sobre, por ejemplo, el coche eléctrico,
sí,
y los impuestos al diésel. Y yo creo que los españoles en estos momentos no están ni para impuestos al diésel ni para impuestos de las bebidas energéticas, si queremos, que ahí está Alberto Garzón por en medio. Y este gobierno ha sido inflexible con la defensa del medio ambiente, y es necesario defender el medio ambiente, que no se me malinterprete. Pero estamos en una situación muy complicada, y yo creo que el gobierno tiene que hacer algo, a lo mejor es presionar a Bruselas, como ha insinuado hoy.
No, ha mandado una carta.
Sí, pero probablemente con algo más que una carta y esperando.
No, bueno, yo creo que es una carta muy seria, con su iniciado y lo ha recordado en el Congreso, y a mí me parece que es.
Pero
demuestra que tienen la intención, pero que no, a mí no me vale solo con eso.
Claro, y a mí tampoco. Sinceramente,
no me vale.
Es que esto viene de atrás. Esto viene de atrás. Este problema.
De hace 20 años. O sea,
sí, pero. Sí, en el tema del precio de la formación de la energía, sin duda, pero en el tema de las emisiones, los impuestos por la emisión de CO2, es una cosa más reciente, que está teniendo un peso mucho más reciente en la formación del precio de la electricidad.
Pero si me permite, José Mari, en este caso no. O sea, este subidón de la luz,
bueno, lo que
el tema del CO2, digamos que pondera poco, es poca la cantidad que pondera.
Mucho que ver.
Lo que pondera una burrada, pero una auténtica burrada, es que estamos pagando toda la energía, toda la que se produce en España,
sí,
que
pero,
se produce...
Pero eso sí que es desde hace mucho tiempo.
Generadores al precio del gas que está por las nubes. Ese es el problema que tenemos ahora mismo, es ese.
Pero eso desde hace mucho tiempo. Lo que
claro,
ocurre
sí,
es
sí,
que...
Sí, sí, de siempre.
Imagínate lo que va a ocurrir esta Navidad o este invierno cuando los países del norte de Europa empiecen de verdad a
tirar,
demandar gas. Entonces sí que esto va a ser la factura se va a ir a niveles inasumibles. Y yo creo que el gobierno tiene que ser mucho más contundente, no solo porque se movilizó en su día contra la pobreza energética. Hay ministros que no se pueden poner de perfil, por mucho que Irene Montero sea ministra de Igualdad y no tenga nada que ver con esto. Hay una parte muy importante del gobierno que llegó a Moncloa con esa bandera. Lo que no puede hacer ahora es ponerse de perfil y hacer como que esto no tiene nada que ver con ellos. Por supuesto que se pueden tomar medidas a nivel internacional, se puede presionar para que esto compute de otra forma. Segundo, se pueden tomar medidas de tipo estructural, porque el problema no se va a solucionar únicamente con una rebaja puntual de los impuestos. Ya hemos visto que no ha servido para nada.
Se lo ha comido, efectivamente, y que
habrá que prorrogar, porque una parte del impuesto a la generación caduca dentro de semanas.
Sí.
Va a haber que prorrogarlo. Pero luego, aparte, también hay que hacer una reforma en cómo se forma el precio, porque...
Claro.
El precio de la electricidad, más allá de que, como dice Carmelo, efectivamente estamos pagando al precio más caro energías más baratas, como por ejemplo la hidráulica, eso no tiene ningún sentido, y eso ocurre desde hace mucho tiempo. es que lo que no puede ser tampoco es que no se tomen medidas para intentar evitar que la electricidad se coma, por ejemplo, una gran parte de la rentabilidad de las empresas y de los salarios de los trabajadores. Porque para una compañía, por ejemplo, un pequeño comercio no puede operar en los meses de julio o agosto en cualquier ciudad de la mitad, las tres cuartas partes de España
ya, sí. Estabas pensando en el sur o la mitad.
Y eso al final deja mucho menos dinero disponible en el bolsillo del empresario. Al final, ¿de dónde recorta? Del salario. Recorta de otros gastos, recorta de innovación, recorta de su propio beneficio. Es que hay unas empresas eléctricas que se están convirtiendo, que están vampirizando el beneficio y los salarios de todos los españoles con unas tarifas inasumibles que no se pagan ni siquiera en los países de Europa donde los salarios son altísimos.
Uh-huh. Tenemos un ejemplo brutal, absolutamente brutal, que es Alcoa. Alcoa se van no porque los trabajadores cobren mucho, y se van a Noruega, que cobran el doble. Cobrarán el doble los trabajadores, no porque los trabajadores de Alcoa no sean eficientes y competitivos, se van porque el coste de la energía, que supone, pues no sé si el 60 o el 70% de sus gastos corrientes, no lo pueden asumir, no les sale rentable, y por eso se van. Yo sé que esto es más complejo, pero el asunto medular es este. Entonces, ¿dónde está, yo creo, que la clave de algo que a mí me parece que es de verdad un problemón que el gobierno tiene que resolver como sea y cuanto antes? Y es el modelo de fijación de precios. ¿Cómo se puede mantener este modelo de fijación de precios? Porque hay una cosa clara, alguien se está llevando toda esta pasta. Evidentemente, las eléctricas no dicen nada. Yo no creo, fíjate, sin embargo, que las eléctricas les interese ser, digamos, el pim pam pum de toda la opinión pública. No les interesa, y por tanto...
No
yo
sería
creo
la
que
primera ellos... vez en cualquier caso, ¿eh?
Bueno, no, pero es que, ojo, pero es que ahora mismo los beneficios son brutales. Son espectaculares. O sea, es que el que tiene... La eléctrica que tiene un salto de estos, de una presa de esas de producción, un generador de energía hidroeléctrica, es que ha multiplicado por 5 sus beneficios de esa energía, por 5. O sea, es que no estamos hablando de cualquier cosa. Y todo ese beneficio, evidentemente, sale del bolsillo de los ciudadanos. Esto les puede dar una alegría un tiempo, pero el coste que tiene ante la opinión pública es enorme.
Porque sí, las eléctricas
se les va a mirar, como diciendo, diga, ustedes cómo se pueden estar, se están ustedes forrados, y eso seguro que no les interesa. Que los empresarios tienen la suficiente cabeza para ver que eso, aunque ahora sea la alegría de sus arcas, eso no puede ser.
A medio largo plazo les pasará factura, ¿no? Eso te refieres.
A ver, yo creo que
como les pasó a los bancos en su momento.
Es cierto que durante muchísimo tiempo la sociedad ha estado muy alejada del mercado eléctrico. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo por hacer más pedagogía y explicar mejor cómo se forma el precio, por qué pagamos lo que pagamos en factura, en resumidas cuentas. Pero yo creo que más allá de la responsabilidad que puedan tener las eléctricas, aquí a quien hay que exigirle de verdad que haga algo es al gobierno. Sí. Sobre todo un gobierno como este que llegó con esa bandera. Lo que no puede hacer es una medida cosmética como bajar el IVA o el impuesto de generación durante solo 3 meses. Yo he empezado mi disertación sobre este asunto diciendo que a lo mejor no es el momento, o el gobierno debe ser más pragmático y no es el momento de tomar ciertas medidas hasta que no salgamos de la crisis económica. Pero hay una medida, por ejemplo, muy impopular que tiene que ver con la energía nuclear. Es que una de las fuentes de energía más económicas es la energía nuclear. En estos momentos, las pocas centrales nucleares que ya operan en España, que son muy pocas, siguen permitiendo que el precio no se dispare aún más. Es que si no, tendría que ser todavía más elevado. Y esa es una de las razones por las que...
Pero no para tu bolsillo. No para tu bolsillo.
No para mi bolsillo,
como esa energía
por el sistema.
No es la que marca el precio, que marca el precio es la más alta. Bueno, porque es donde está el sin Dios de esta película.
En estos momentos no. Pero hay momentos en los que en ese mix no tiene que entrar energía de los ciclos de las plantas de ciclo combinado, y por tanto en otros periodos del año no se han alcanzado estos récords gracias a eso. Si tuviéramos más plantas de energía nuclear, no sería necesario comprar la energía más cara, y por tanto a lo mejor en vez de estar en 110 euros el megavatio hora estaría en 50. Uh-huh. Y eso repercutiría directamente
en el
beneficio, en el bolsillo del consumidor, pero también, insisto, en el bolsillo de los empleados, de la industria, de los empresarios. Es que es una cuestión clave para que seamos competitivos. Lo que no puede ser es que todo el beneficio se vaya a una parte del sector, que al final en su gran mayoría han heredado monopolios, grandes monopolios. Eso es lo que son las eléctricas.
Los tiempos no están a favor de la energía nuclear. Esto es así.
Pues no en todos los países.
Es verdad,
Carmelo, no en todos los países.
No, vamos a ver, hay una cosa clara.
Aquí en España no,
si yo,
pero no en todos los países.
Yo entiendo que resulta muy económico producir energía en una planta nuclear. Es verdad, porque produce una cantidad ingente de energía, además es una energía estable, que esa es la clave del asunto, de que tienes, digamos, que puedes producirla cuando quieras, porque el problema que tiene la energía eléctrica es el almacenaje, que no se puede almacenar, o sea, puede almacenar muy poco, a no ser que tengas unas pilas gigantescas o el bombeo reversible, que a mí me parece una opción de futuro innegable y que yo creo que hay que contar con ella. Pero, dicho lo cual, la energía nuclear, pues oye, en Alemania van a desaparecer, como bien sabes, se han puesto ya fechas límite, porque pasan cosas como la de Fukushima, porque pasaron cosas tan terribles como la de Chernóbil, digamos que hay, hombre, yo creo que empieza a haber, digamos, una corriente mundial a favor de la energía, de las energías verdes, las que no provocan ningún tipo de problema al medio ambiente, de una forma u otra. Entonces, lo que sí que tenemos que poner es un sistema de fijación de precios. Mientras se produce toda esa transición y mientras que las energías renovables van avanzando, que yo creo que van avanzando a buen ritmo y todavía pueden avanzar mucho más. O sea, en Alemania las plantas fotovoltaicas, o sea, tienes, no sé si tienes 5 veces o 6 más que en España. Y fíjate el sol que tiene Alemania comparado con el nuestro. O sea, es un país tecnológicamente muy avanzado. Quiero decir que mientras todo eso llega, hay que poner, digamos, un coste de la energía al consumidor que sea mínimamente asumible. El que hay ahora no es asumible desde mi punto de vista. Y creo que la responsabilidad está en el gobierno, para mí, está en el gobierno, en este y en el anterior, que este tema no lo ha resuelto desde mi punto de vista bien. Y luego yo creo que, hombre, que las eléctricas sí que tienen que dar un paso, porque si no el desprestigio va a ser brutal para ellas y no creo que les pueda interesar, porque al fin y al cabo, oye, se deben también a sus clientes, en definitiva.
Uh-huh. ¿Algo que añadir?
Sí, bueno, yo quiero recordar que el gobierno de Mariano Rajoy se negó a pagar en los presupuestos, a meter una partida de 3.600 millones de euros para compensar el déficit eléctrico, y el precio de la luz se disparó misteriosamente justo antes de una subasta a un precio muy parecido al que tiene en estos momentos. El gobierno de Mariano Rajoy tuvo que suspender la subasta intervenir en el mercado. En estos momentos hay una causa en la Audiencia Nacional contra Iberdrola.
Porque el lobby eléctrico es muy fuerte.
Por cerrar presuntamente de forma intencionada los embalses para intentar que el precio de la energía se disparara. El lobby eléctrico es muy potente, pero yo insisto, esto lo decía solamente para ilustrar la magnitud del pulso que probablemente se está viviendo por debajo en esas negociaciones con las eléctricas, porque al gobierno también le perjudica esto, por supuesto. Pero el resultado, la realidad es que seguimos de récord en récord. Uh-huh. Y la tendencia no va a mejorar.
Y de aquí, por lo menos a febrero, la cosa no va a cambiar.
Lo más llamativo de esto es que estamos en un ciclo económico, una situación económica ahora mismo no muy boyante. O sea, no, la demanda de energía, claro, por la situación en la que nos encontramos, no está en uno de sus picos. Si está ocurriendo eso en estos meses,
¿qué no pasará?
Que no pasará en invierno.
No, y tú has tocado una cosa, José María, que a mí me parece medular, es porque siempre hablamos el recibo de la luz, porque a todos los españoles nos llega el recibo de la luz. Ricos, pobres y los más y los menos pudientes imaginables también les llega su recibo de la luz, porque sin la luz es una, o sea, la electricidad
es un bien de primera necesidad.
Preciso, es un bien de primera necesidad, claro. Es incuestionable y por tanto esto no hay duda. Pero tú decías, José Mari, que esto también es fundamental para la industria, para la economía, para la rehabilitación y para la recuperación económica. Es que las industrias pagan facturas de la luz absolutamente, bueno, disparatadas,
¿no? Claro.
Disparatadas, y les hacen menos competitivos. Y nosotros tenemos que intentar mejorar nuestra proporción de industria en el PIB y que nuestra industria sea competitiva. Entonces, ¿cómo puede ser competitiva si pagas una pasta indecente en el coste de la energía. Esto de verdad, a mí, ya te digo, me parece ahora mismo el problema más gordo que tiene entre las manos el gobierno. El problema más gordo, porque nos afecta absolutamente a todos, a todos. Y todos podemos estar muy cabreados con la situación. Le echaremos la culpa al gobierno, le echaremos la culpa a las eléctricas, le echaremos la culpa al empedrado. Pero este asunto hay que meterle mano en serio, porque porque tiene una envergadura superlativa.
Y difícil solución, ¿no?
Si había pobreza
creo que
energética,
todo se puede resolver con voluntad.
Si había pobreza energética cuando el precio del megavatio estaba en 60 euros, entiendo que
pues
ahora...
Pues fíjate cómo estará ahora.
Si está en 110,
que
ahora
está,
más pobreza
está,
energética,
que
¿no?
Está doblándolo, efectivamente. Pues está claro que nosotros no lo vamos a arreglar y se nos ha acabado el tiempo. Carmelo Encinas, como siempre, muchas gracias.
Gracias, mamen, qué nos... corto se nos hace.
Pero eso es porque habláis mucho.
Con tan buena compañía.
Eso es porque habláis.
Recíproca, sí. La sensación.
José María, muchísimas gracias,
gracias
y buenas
amigos.
Noches.
Un beso.
Chao, hasta
un
pronto.
Un abrazo, Carmelo.